Sean todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres, hoy en la edición del viernes 20 de septiembre del 2019. Los invitamos a que se queden en este recorrido informativo por las notas más sobresalientes de los medios libres, independientes, autónomos o como se llamen, y de los portales de los movimientos. Y bueno, pues sin más, los invitamos a que se queden, noticiasdeabajo.ml.wordpress.com, para que nos encuentren en el internet y también a través de las redes sociales, tanto las clásicas como las libres, como Mastodon y Diáspora. Sin más, vámonos con el menú informativo. Y bueno, para arrancar este programa, vamos a iniciar con el menú informativo, que inicia con Rompiendo Fronteras. En Palestina nos comparten un manifiesto contra la criminalización de la solidaridad con el pueblo palestino y que pues se refiere particularmente a la defensa de la niñez que está siendo atacada y sumamente vulnerada en esta guerra genocida que Israel ha lanzado contra el pueblo palestino. También vamos a tener información de Yemen, más tormenta en el Golfo Pérsico, una nota que nos comparte El Turbión, este portal colombiano de medios independientes. También vamos a tener información acerca de una nota que habla acerca de Grupo México, esta transnacional minera que, aunque se dice de México, pues estos capitalistas no tienen patria. Y bueno, pues más bien Grupo México y sus subsidiarias son una de las empresas mineras más agresivas, violentas, contaminadoras y cínicas del mundo. Se reunieron varias resistencias de América Latina para denunciar internacionalmente a este saqueador de vida. Y bueno, pues vamos a compartir un comunicado en solidaridad con Perú y en contra del Grupo México. También vamos a tener información acerca de gobiernos patriarcales, pues en Ecuador se niega el derecho al aborto libre y seguro para las mujeres allá en Ecuador. Y bueno, pues esto se discutió en la Asamblea Nacional y lamentablemente no se aprobó. Vamos a tener información al respecto. También vamos a tener información de Guatemala, donde asesinan a Paulina Cruz Ruiz, defensora del territorio y autoridad ancestral maya Achí de Rabinal, Baja Verapaz, una situación lamentable la que están viviendo los pueblos mayas de Guatemala ante la agresión fascista del capitalismo. Y bueno, vamos a tener información, una defensora del territorio, una más asesinada. También vamos a tener información de Costa Rica, donde hay movilizaciones populares, y Radio Temblor nos informa qué ocurre en Costa Rica. Bueno, pues un audio que vamos a escuchar con todas y todos ustedes. Estas son las notas que tenemos en el bloque internacional. Si aparece algo más en el transcurso del noticiero, seguro lo estaremos incluyendo. Si no, pues lo invitamos a que nos mande la información que crea que nos está faltando. También vamos a tener información desde el ombligo del monstruo, lo que pasa acá en México, donde se produce este noticiero. Y vamos a tener información: México, aniversario de los sismos, 2 años de abandono gubernamental. ¿Qué ha pasado en este país tras 2 años de estos terribles sismos que sacudieron más que conciencias, sino que también generó una desgracia económica para muchas miles y miles de familias, que a la fecha muchas de ellas no han sido bien atendidas como debiese ser, y por el contrario han sido botín político y hasta económico de algunos políticos vivales? Vamos a tener información al respecto. También vamos a tener una nota acerca de lo que está pasando con el juicio que está exigiendo Miguel Peralta, esta audiencia para que se le rehaga su juicio. Y bueno, pues ante las dilaciones que ha tenido la autoridad, ante estas artimañas de cancelar su traslado para que pueda ser careado, para que pueda estar en audiencia, pues Miguel Peralta ha decidido irse a huelga de hambre. Y bueno, pues vamos a tener información, vamos a leer el comunicado que ha emitido ante esta decisión que ha tomado de irse a huelga de hambre y de silencio. También vamos a tener información, una nota que nos comparte Avispa Media que se titula que habla de gasoductos y despojo, pero se titula 500.000 millas cuadradas de extracción de gas shale en los Estados Unidos ha elevado las exportaciones hacia México y esto requiere más gasoductos. Aquí una de las razones de por qué México está tan empecinado en hacer estos gasoductos, aún a pesar de su propia población que está siendo despojada y que está siendo afectada en sus derechos con estos megaproyectos como los gasoductos. También vamos a tener información, una presentación que nos comparte Desinformémonos, un portal que se titula hablanlospueblos.org y que nos comparte las voces de los pueblos indígenas ante tres megaproyectos del sexenio: el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y el Proyecto Integral Morelos, unos muy buenos documentales que vamos a estar platicando de ellos y a invitarlos a que los conozcan, a que los vean y los compartan. También vamos a tener un audio que nos comparte el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, allá en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde se da un nuevo desplazamiento forzado de pueblos indígenas. 36 personas de la comunidad Tzotzil Los Chorros se encuentran en desplazamiento forzado en Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza. Vamos a tener esta denuncia en un rato más aquí en el noticiero. También, ya casi para cerrar, dos notas más. Una es la convocatoria Segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan. Esto nos lo comparte Enlace Zapatista, un comunicado del EZLN que está convocando a este Segundo Encuentro Internacional de Mujeres, que el año pasado reunió a más de 8,000 mujeres allá en territorio zapatista. Y ya para cerrar, tenemos una nota que se titula Las Flores de Guadalupe y Calvo que danzan en resistencia al desplazamiento. Una nota de Ray Chali y que nos habla de estas mujeres indígenas allá de Chihuahua, de los Rarámuris, que bueno, pues siguen resistiendo culturalmente pues esta embestida del capitalismo que nos quiere a todos iguales. Y bueno, pues ellas han decidido defender con danza y con flores su cultura. Una nota de Ray Chali que les vamos a estar compartiendo en unos momentos más. Y bueno, estas son las notas que nos van a acompañar el día de hoy. Esperemos que sean de su interés estas notas. Y bueno, pues lo invitamos a que se haga usted también un comunicador de medios libres, a que rompa el cerco y que bueno, pues nos mande su información. Y si no le gusta el noticiero, bueno, pues a lo mejor que haga otro, que nunca está de más estos espacios informativos, estos espacios que le dan cabida a otro tipo de pensamientos más allá de los hegemónicos y los de paga. Sin más, vámonos con un tema musical y regresamos. Hoy es 20 de septiembre del 2019. Vámonos con un tema y regresamos.
estallar. Bomba, bomba, bomba. Creo que voy a explotar, mi friend. Bomba, bomba, bomba. Esto está a punto de estallar.
Equal rights and justice for the people. Equal rights and justice.
Nos roban la tierra, nos cortan la luz, nos quitan el aire, no hay agua. Y tienes trabajo, no tienes salud, no tienes derecho. Nos roban la tierra, nos cortan la luz, nos quitan el aire, no hay agua. Y tú no tienes trabajo, no tienes salud. Ay, esto es una bomba, bomba, bomba. Creo que voy a explotar. Bomba, bomba, bomba. Esto está a punto de estallar. Bomba, bomba, bomba.
Bueno, pues vámonos ya a iniciar con las notas del día de hoy. Vamos a iniciar con esta primera, que se titula La solidaridad no es delito, plataforma de apoyo a la niñez palestina. Firma el manifiesto contra la criminalización de la solidaridad con el pueblo palestino. Ante la decisión de la Audiencia Nacional de encauzar primero y después de denegar el sobreseimiento de la causa seguida contra Ángeles Maestro, esto allá en España, y otras dos compañeros por el envío de fondos al pueblo palestino, al tiempo que ha dispuesto la apertura de sumario ordinario por colaboración con organización terrorista, las personas abajo firmantes manifestamos que la imputación de las tres compañeras por colaboración con organización terrorista basada en la recogida de fondos con destino a la reconstrucción de instalaciones sanitarias destruidas por el ejército israelí, que ocasionó asimismo miles de muertes y de personas heridas en 2014 y 2015, carece de toda legitimidad. Las penas previstas por el Código Penal contemplan entre 2 y 10 años de cárcel y multas por el triple de las cantidades enviadas. El pretexto esgrimido de la entrada de dichos fondos a la dirigente palestina Leila Khaled, miembro del Frente Popular para la Liberación Palestina, considerado por la Unión Europea como organización terrorista, es inaceptable. Leila Khaled es un símbolo de la resistencia de su pueblo y es invitada con cierta frecuencia, como en la ocasión citada, por ayuntamientos como los de Barcelona y Madrid y otras instituciones académicas y sociales. En estas visitas ha realizado declaraciones públicas en defensa de la lucha del pueblo palestino contra la ocupación israelí, sin que su actividad haya sido de ninguna forma obstaculizada. La decisión de la Audiencia Nacional, al igual que la persecución realizada entre miembros e instituciones del movimiento Boicot, Desinversiones, Sanciones, BDS, es un atentado contra los legítimos sentimientos de solidaridad con el pueblo palestino ampliamente extendido en nuestra sociedad. Por todo ello exigimos que se retire toda acusación contra las citadas compañeras, así como el cese de toda la represión contra actividad solidaria con el pueblo palestino, que el Estado español deje de amparar iniciativas jurídicas promovidas en última instancia por el Estado de Israel, que pretende conseguir no solo la impunidad en las masacres que perpetra contra el pueblo palestino, sino callar las voces y las actividades de solidaridad que las denuncian. Finalmente, llamamos a todo tipo de organizaciones sociales, sindicales y políticas a no amedrentarse y a intensificar las tareas de su legítima solidaridad con el pueblo palestino. Asimismo, solicitamos a los medios de comunicación que se autodefinen como independientes a romper el silencio que rodea tanto a los ataques israelíes contra Palestina como a la represión contra la solidaridad. Este comunicado lo pueden encontrar en Con Nines por Palestina. Así, Con Nines por Palestina. Y bueno, pues esta es la primera nota y los invitamos a que se sumen a este manifiesto. Vámonos con más información. Y en el portal El Turbión, este portal colombiano, que dice aquí estamos rompiendo el silencio como su lema de este noticiero, nos habla acerca de Yemen, más tormentas en el Golfo Pérsico, una nota de Gaudí Calvo que vamos a leer algunos extractos. Dice: la resistencia yemení dirigida por el Frente Ansarola, Partidarios de Dios o Hutis, como también se les conoce, sigue con su demoledora ofensiva contra Arabia Saudita, que no encuentra la manera de apagar la hoguera que encendió en marzo de 2015 y ahora amenaza con consumir a la familia real, como el fuego que consume dos de sus más importantes yacimientos. El sábado se conoció que en el marco de la Operación Equilibrio Disuasorio 2, una escuadrilla de 10 drones yemeníes atacó las instalaciones de la petrolera saudí Aramco en Abqaiq, la mayor planta de procesamiento de petróleo del mundo, a unos 450 kilómetros de la capital saudita, y al complejo Quraysh en la provincia oriental Ash Shatira, a unos 160 kilómetros de Riad, la capital del reino, que tiene reservas estimadas por más de 20 mil millones de barriles de petróleo. Y bueno, pues estos ataques han generado pues muchas cosas, ¿no? Primero, que Estados Unidos ha acusado, a través del secretario Pompeo y también a través de Trump, a Irán de estar detrás de estos ataques. Y bueno, pues aquí la relación es que pues estos árabes hutís también son pues muy cercanos a los pueblos iraníes en términos culturales, y por eso este gobierno gringo ha estado amenazando, al igual que Arabia Saudita, de hacer hasta una confrontación bélica contra Irán. Y bueno, pues una situación lamentable que está generando una tensión a nivel mundial y que ha sido el pretexto también para el incremento del precio del petróleo a nivel mundial. Y bueno, pues vamos a estar atentos y vamos con más información. Y bueno, pues ahora vamos con una nota que nos comparte Otros Mundos Chiapas y que nos habla acerca de quién es Germán Larrea y Grupo México, símbolos de deshumanización y barbarie. En abril del 2013, la compañía Asarco fue declarada en Ciudad Juárez como monumento a la deshumanización y la barbarie. Los vecinos de Ciudad Juárez, México y El Paso, Texas, fueron impactados por más de un siglo por la contaminación ambiental de una antigua fundición perteneciente a la subsidiaria de Grupo México. La compañía llevó a cabo procesos de remediación ambiental del lado del río Bravo, porque en Estados Unidos lograron obligarla, mientras en suelo mexicano hay altos niveles de contaminación. Esto pasó también en antiguas fundiciones de la empresa en los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Nuevo León y San Luis Potosí, donde la empresa se ha negado a remediar los sitios que ha impactado por décadas. Estas zonas contaminadas son ahora colonias y parques recreativos, sin importar las abundantes investigaciones que demuestran los altos niveles de metales pesados en la sangre de niños, la compañía sigue impune. En el caso de Ilo, comunidad ubicada en el suroeste de Perú, donde también hay contaminación por la fundición de la compañía minera Southern Copper, también subsidiaria de Grupo México, los niveles de contaminación por dióxido de azufre en el distrito de Pacocha igualmente superaron los límites permitidos. La empresa tampoco se ha hecho responsable de los humos y la contaminación ocasionada por décadas. Similar ocurre con la misma empresa en Estados Unidos, aunque ahí ha prosperado las denuncias ambientales contra la empresa, obligándola a invertir en la remediación ambiental de más de 10 antiguos centros mineros altamente contaminados desde principios del siglo XX en Texas, Arizona, Tacoma y Washington, sin que ello signifique que la contaminación desapareció. En México están contaminados todos los sitios donde ha operado Grupo México y las subsidiarias de esta. La lista es abundante, así como también son constantes los derrames que genera, como el ocurrido en julio de este año en el Mar de Cortés, o el ya emblemático derrame de 2014, en el cual se vertieron 40.000 metros cúbicos de lixiviados en la mina Buenavista del Cobre Sonora al río Sonora. Sin embargo, no importa el tamaño de los daños que ocasione, lo único visible es la impunidad y el contubernio que mantiene con diferentes estructuras de gobierno. Grupo México y el señor Larrea también son responsables del trágico evento sucedido en febrero de 2006 en la mina Pasta de Conchos, cuando una explosión por acumulación de gas que había sido previamente denunciado, 65 mineros que se encontraban trabajando En ese turno quedaron atrapados, ni empresa ni gobierno actuaron a favor del rescate y hasta la fecha los trabajadores continúan atrapados en el fondo de la mina. De la misma forma, Grupo México es el líder en violación de los contratos colectivos de trabajo. En México tiene varias minas que desde hace varios años están en huelga, como la mina ubicada en Taxco, en el estado de Guerrero, la cual lleva 12 años sin que exista una solución en el horizonte para los trabajadores. La lista de los improperios de Grupo México y sus subsidiarias las coloca como una de las empresas mineras más agresivas, violentas, contaminadoras y cínicas del mundo. Su dueño Germán Larrea Mota Velasco se hizo multimillonario a partir del saqueo permitido por el entonces presidente de México, Salinas de Gortari, y desde entonces estableció una poderosa red basada en el contubernio con diferentes políticos, además de utilizar a favor de sus proyectos varias estructuras gubernamentales que hace que cada violación que cometa se mantenga en total impunidad. Y bueno, este es un texto más extenso que los invitamos a que lo conozcan. Dice, en ese contexto en México, no nos es ajena la violación que desde hace años ocasiona el señor Larrea al Grupo México en su proyecto minero Tía María, localizado en el desierto La Joya, al norte de la ciudad de Cocachacra, en la provincia de Islay, región de Arequipa, en Perú, porque es su modus operandi que, al igual como sucede en México, el gobierno peruano le ha solapado los impactos que ha dejado las minas de Toquepala y Cuajone desde hace medio siglo, además de apoyarlo en sus proyectos de expansión, como sucede en Michiquillay, en Cajamarca, y Chancas, en Apurímac. Hoy nos reunimos las resistencias de Latinoamérica para denunciar internacionalmente este saqueador de la vida, de las leyes, de los derechos colectivos y de la naturaleza. Nos reunimos también para señalar a las y los políticos y estructuras de gobierno en Perú y en México que continúan protegiéndolo, encubriéndolo y solapándole cada uno de sus actos. Nos solidarizamos con quienes han sufrido sus atropellos, abusos y excesos de la empresa de Grupo México y sus diferentes subsidiarias, al mismo tiempo que elevamos la voz para que Germán Larrea vaya de inmediato a la cárcel, se le suspendan todos sus proyectos mineros, se congelen sus cuentas bancarias y embargarle su dinero para usarle mínimamente resarcir al menos una parte de todos los daños que ha ocasionado a la población, a la naturaleza, en de sus operaciones mineras se han desarrollado. Y bueno, pues esta es parte de este comunicado que firma la Red Mexicana de Afectados por la Minería y que se solidariza particularmente con la lucha de allá del pueblo de Cocachacra y de todo el Valle de Tambo allá en Perú, en contra del proyecto de Tía María de Grupo México. Vamos con más información. Bueno, pues en Ecuador hubo debate en la Asamblea Nacional del Ecuador acerca del derecho a las mujeres al aborto. La Asamblea del Ecuador vota en contra de la soberanía de los cuerpos de las mujeres, nos dice Ecuador Today en esta nota, donde nos informan que la Asamblea Nacional del Ecuador negó la moción que despenaliza el aborto por violación. Esto como parte de las reformas al Código Orgánico Integral Penal, habrá una consideración. La moción necesitaba 70 votos mínimos para ser aprobada, pero solo consiguió 65. Posteriormente se negó una reconsideración de la votación. La Asamblea del Ecuador vota en contra de la soberanía de los cuerpos de las mujeres y de esta manera se sigue condenando a miles de mujeres y niñas víctimas de violación en el país. Y bueno, pues súper lamentable y triste, no solamente que no hayan conseguido esta votación, sino también el nivel, ¿no?, en el que está viviendo Ecuador, donde no solamente no están pidiendo el derecho al aborto, que debiese ser pues un derecho humano, humana, fundamental, sino que están pidiendo que al menos las mujeres que sean violadas tengan ese derecho. Una situación triste, 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 que habla muy mal de la humanidad en pleno siglo XXI, hablar de estas cosas tan retrógradas que estos políticos pues no entienden más que de sus business ahí con muchas de las religiones que luego generan este tipo de ideologías fundamentalistas. Vamos con más información. Y ahora en Guatemala tenemos una nota, una denuncia triste y lamentable. Asesinan a una defensora del territorio y una mujer indígena. Ella es Paulina Cruz Ruiz, defensora del territorio y autoridad ancestral maya Achide Rabinal en Baja Verapaz. Ella es defensora de la tierra, el territorio y de los bienes naturales. Ella fue asesinada sobre las 8 de la noche el sábado 14 de septiembre. Paulina Cruz Ruiz, autoridad ancestral maya de Achide Rabinal, Baja Verapaz, fue asesinada por arma de fuego a 100 metros de su hogar en la aldea Xococ. En el ataque su esposo resultó herido de bala y permanece en el hospital. Paulina Cruz había sido muy activa en los procesos de organización comunitaria en la marcha por la dignidad celebrada el pasado año en la reciente conmemoración de los pueblos indígenas. Desde las autoridades ancestrales achí se han interpuesto acciones legales contra proyectos mineros que amenazan sus territorios. Tras el asesinato de su compañera, las autoridades ancestrales achí temen por sus propias vidas y seguridad. Es importante destacar que se trata del segundo asesinato de una defensora en Guatemala en tan solo una semana. Desde la IM Defensores y la Red de Defensoras de Derechos Humanos en Guatemala repudiamos el asesinato de Paulina. Asimismo, exigimos al Estado de Guatemala una investigación pronta y expedita del crimen y que se tomen todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la familia de la defensora y de las autoridades ancestrales achí. Y bueno, pues una situación lamentable y nefasta que esté sucediendo esto en nuestra América, en Guatemala y en cualquier parte del mundo. Y bueno, esta información la pueden encontrar en im-defensoras.org, esta nota que aparece hace un par de días. Y vámonos ahora ya con una nota de Radio Temblor que nos comparte a través de su portal radiotemblor.org. Esta nota de lo que está pasando allá en Costa Rica. Vamos a escuchar un fragmento de este audio que nos comparte Giovanni Brenes acerca de las últimas semanas, cómo los sectores sindicales públicos más importantes de Costa Rica han salido a las calles y se han reunido alrededor de la Asamblea Legislativa, el Congreso Nacional, para pedir el rechazo de los proyectos de ley 21049. Vamos a escucharlo y regresamos con ustedes.
Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas.
A todas las personas que escuchan Radio Temblor y que siguen todas sus redes sociales, pues contarles un poco la situación que está ocurriendo en estos momentos con el sistema educativo costarricense. En los meses pasados, pues se ha metido una polémica el proyecto de ley que lastimosamente ya fue votado por primera vez en nuestra Asamblea Legislativa, en nuestro Congreso. Se trata del proyecto de ley número 21.049, este proyecto de ley para brindar seguridad jurídica sobre las huelgas, que es una ley que ha sido impulsada por el oficialismo y por los partidos más conservadores aliados a la clase empresarial privada que realmente es la que maneja este país, como por ejemplo la Unión de Cámaras de Empresarios Privados, UCAEP, ha sido una de las impulsoras de este proyecto de ley. Este proyecto de ley fue aprobado en primer debate el 3 de septiembre. En Costa Rica tiene que pasar en nuestro Congreso por dos debates. Uno en donde se conocen todas las mociones de orden para afectar este proyecto y un segundo en el cual se pretende conocer si hay otras nuevas mociones, si nuestro sistema jurídico se ha pronunciado en contra de este o u otras instancias políticas han dicho algo, y una vez finalizado todo este proceso se vota en segundo debate. Si esto es votado en segundo debate, se somete en nuestro Poder Judicial, más específicamente en Sala Constitucional, el proyecto de ley para que dicha sala lo revise y se vea si tiene vicios en contra de nuestra constitución política o no, y pues una vez realizado esto se convierte en ley de la República y pues tiene un peso muy grande porque esta ley lo que viene es a regular cómo se realizan las huelgas en nuestro país. Los sectores conservadores y el sector privado consideran que es un hecho que tiene que hacerse, más el sector sindicalista, que siempre ha estado a la par de las luchas sociales, sea cual sea la lucha, han dicho y opinan, y muchos expertos en cuanto a derecho jurídico del trabajador opinan que esto es una clara violación a los derechos del trabajador. Lo que se dice desde gremios como la Asociación de Profesores de Secundaria, APSE, o la Asociación Nacional de Educadores, ANDE, es de que esto va en contra totalmente de los convenios de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, en cuanto al derecho a la huelga y el derecho a la protesta social, que también es un derecho que está constituido en los derechos de la Organización de las Naciones Unidas. Pues en Costa Rica se pretende que se regulen, que hayan tiempos, que los patronos, en este caso más que todos los patronos del sector público, tengan más instrumentos jurídicos, inclusive para quitarle el trabajo a las personas que protesten desde los sindicatos. También pretenden meter otro proyecto de ley, el cual es el 21.097, que este proyecto de ley se llama Declaratoria de Servicios Públicos Esenciales, donde ellos pretenden dar una lista de sectores del sector público, pues, que deban ser declarados esenciales y, por lo tanto, las huelgas sean totalmente prohibidas. Algunos sectores esenciales, como la seguridad pública, la salud pública, hospitales, etcétera, algunos ministerios, algunas personas siempre van a huelga y no ocurre como la gran cosa. Ya existen sanciones, sí, desde hace varios años, pero en estas pretenden que en su totalidad ninguna de estas áreas tengan derecho a la huelga. Esto es muy peligroso. Aunque el sector de educación no ha sido declarado como un servicio esencial, reconocen los sindicatos de la educación que esto es muy peligroso, porque siempre el sector, por ejemplo, de nuestra institución más grande de salud, la Caja Costarricense del Seguro Social, que muchos y muchas la hemos defendido durante muchísimos años, siempre han salido a la calle a defender los derechos de la población, inclusive si no han sido cuestiones en cuanto a salud, y esto les quita totalmente ese derecho. Así que estos proyectos de ley son muy peligrosos. En los últimos días se han dado protestas de parte de estos dos sectores, de estos dos grandes sindicatos de la educación, ANDE, APSE y lo que es la Unión Sindical Nacional de Trabajadores de la Salud, ha salido también a las calles porque obviamente ven cómo sus derechos están siendo violentados por medio de estos dos proyectos de ley que, como les digo, ya fueron votados en primer debate y el segundo debate en la Asamblea Legislativa se ha atrasado, lo han atrasado porque hay muchas presiones sociales y a lo interno que se están dando. De hecho, estuve en estos días investigando y me di cuenta de que a este primer debate de la ley para regular las huelgas en Costa Rica se le puso un recurso de amparo. Este recurso de amparo lo que pretende es que la Sala Constitucional revise de una vez, sin que se haga el segundo debate, este proyecto de ley para observar si existen vicios en la Constitución Política, porque la huelga en Costa Rica es un derecho que está en nuestra Constitución Política, pero también que se haga una revisión de los tratados internacionales sobre el derecho a la huelga, el derecho de los trabajadores, como lo es todos los postulados que tiene la OIT. Eso es más o menos el panorama que está ocurriendo en Costa Rica en los últimos días, que, bueno, esperamos que más gente se despierte, pero lastimosamente los medios de comunicación tradicionales, las cámaras empresariales y políticos de alcurnia, por decirlo de esa manera, se han encargado de satanizar muy cruelmente el derecho a la protesta social y la huelga callejera de parte de esos sectores, y hay muchísima población en Costa Rica que solo ve en las huelgas vagabundería de parte de los sectores de trabajadores públicos y de los estudiantes universitarios, que ya de por sí está muy, muy, muy apagado. El movimiento estudiantil universitario está casi inexistente en este país. Solo algunos sectores de partidos socialistas, comunistas o trotskistas, que siempre han históricamente salido a apoyar a los sectores trabajadores, pero que meramente sean más allá de solo eso, desde las universidades no hay casi que algún apoyo hacia estos sectores. Y eso es el panorama de lo que ha ocurrido en Costa Rica en los últimos días, en las últimas semanas, con las recientes protestas que han habido de trabajadores y trabajadoras del sector público. Ya de por sí en Costa Rica la huelga o los sindicatos en el sector privado no existe. Aunque no existe una ley específica que lo dicte, los patronos se han encargado, por medio del solidarismo y de otras herramientas más blandas, darle ciertas protecciones a los trabajadores si no se han visto la necesidad de formar sindicatos, y cuando se han formado algunos sindicatos rápidamente los quieren deshacer. Ese es nuestro panorama en la lucha social en este momento en Costa Rica, y ese es el panorama de lo que está ocurriendo en nuestro país en cuanto al sector público y la regulación de las huelgas, que, insisto, es un proyecto de ley sumamente peligroso porque esto puede dar pie para que definitivamente desaparezcan los sindicatos y el derecho a la protesta social desaparezca, como ha ocurrido en las grandes dictaduras a lo largo del siglo XX en nuestra América Latina. Para Radio Temblor informó desde Costa Rica Giovanni Brenes Gómez.
Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas.
Bueno, pues escuchamos este podcast, este audio que nos comparte Radio Temblor, y que habla de la situación que está viviendo pues Costa Rica en términos laborales y en términos de derechos laborales. Y bueno, pues los invitamos a que conozcan esta página, que es radiotemblor.org, donde podrán encontrar más información, mucha de Centroamérica, aunque también como ellos mismos dicen, Radio Temblor, Radio Internacional, trae notas de muchas partes del mundo, aunque sin duda es de destacar el trabajo que hacen en Centroamérica, una región hermana de este continente que muchas veces pasamos por alto, que muchas veces no nos damos el tiempo para escuchar también sus opiniones. Y bueno, pues vamos a continuar con más información. Y bueno, pues parece que con esto se está terminando el bloque internacional. Nada más les queremos recordar la convocatoria para esta movilización de Frida is for the Future, que bueno, pues ya el próximo 27 están llamando a esta huelga mundial, huelga global por el futuro y esta contra la crisis climática. Y bueno, pues está la invitación a sumarse. Pueden encontrar más información en freedaysforfuture.org y también a través de las redes sociales, donde se encuentran estas redes de Fridays for Future en muchas partes del mundo. Y bueno, pues ahí vamos a estar atentos a estas movilizaciones. Vámonos con un corte musical y regresamos con ustedes aquí en Noticias de Abajo.
Porque soy espiritista, la magia de la música.
Ya estamos de regreso aquí en Noticias de Abajo de los Medios Libres y vámonos con la información de lo que ha pasado en estos días acá en México. Y vamos a iniciar con una nota de lo que está pasando con Miguel Peralta, este preso político oaxaqueño, quien pues hace unas horas, el día de ayer, nos enteramos a través también de las redes sociales y los medios libres de la decisión que había tomado en torno a declararse en huelga de hambre. Y bueno, pues estamos atentos. Él escribió también una carta que ahorita se las vamos a leer y que pues anuncia entre otras cosas esta decisión de hacer una huelga de hambre y una huelga también de silencio. Y bueno, pues vamos a leer esta carta. Un momentito, que la pueden encontrar también en el Facebook de Miguel Peralta Libre. Ahí es donde están subiendo esta información. Dice: comunicado de Miguel Peralta tras realizarse su audiencia final. Una vez más, ocupo mi cuerpo como un arma de lucha contra la injusticia. A partir de hoy, además de la huelga de silencio, dejaré de consumir alimentos. Huelga de hambre. Menú: mi desayuno serán los bocadillos de la paciencia. Mi comida, el buffet de la resistencia. Mi merienda, el plato fuerte de la solidaridad. Mi cena, el postre de la libertad. 19 de septiembre del 2019. Miguel levantará la huelga de silencio y de hambre hasta lograr su libertad. Por eso les llamamos nuevamente para continuar haciendo eco al grito de justicia y libertad. Por cada día que lo retengan preso, su salud estará en riesgo. Juez mixto de primera instancia de Huautla de Jiménez, le exigimos una inmediata sentencia de libertad. Y bueno, pues ahí está esta información. Y pues nos comparten este comunicado a través de este Comité por la Libertad de Miguel Peralta. Y también nos comparten algunas imágenes de él ahí en estas oficinas judiciales allá en Oaxaca. Y bueno, vamos a estar atentos y desde aquí, libertad para Miguel Peralta. Vamos con más información. Bueno, pues nos dicen nuestros compañeras y compañeros que se dedican a estudiar estos temas de los megaproyectos, como es el caso del portal Avispa Media, avispa.org, reportaje y periodismo de investigación, que nos comparten pues un texto nuevamente de investigación. Vamos a leer solamente algunos extractos, pero que se titula: se reactiva gasoducto que importará gas de Estados Unidos tras acuerdo con López Obrador. Las exportaciones de gasoductos a México y las de gas natural licuado aumentarán hasta 2025, dice esta nota de Santiago Navarro. Tras casi un año de retraso, en un comunicado fechado el 17 de septiembre, la Comisión Federal de Electricidad anunció que el gasoducto sur de Texas Tuxpan comienza operaciones. El ducto tiene una longitud de 772 kilómetros y una capacidad de transportar 2.600 millones de pies cúbicos de gas natural por día, y se interconectará con una serie de otros ductos, incluido el gasoducto Nueces Brownsville en Texas y el gasoducto Tuxpan Tula. Proveerá de gas natural a las plantas generadoras de energía eléctrica de la paraestatal y para el sector industrial. De acuerdo con los datos de la CFE, con el gas importado de Estados Unidos, el suministro aumentará en un 40% sobre el ya utilizado. Con su puesta en marcha, se proveerá de gas natural a plantas generadoras de energía eléctrica de la CFE y a la industria nacional a través de las conexiones en tierra con los gasoductos Tamazunchale y Tula, propiedad de TC Energía, y con el sistema de transporte y almacenamiento nacional integrado de gas natural Sistrangas, señaló la CFE. Y bueno, nos dan más datos de estas pues aumento de la producción y la exportación de gas natural, de gas licuado, en esta relación también con los Estados Unidos, ¿no? Donde pues ellos también ahora forman parte de esta red de ductos a la cual está conectada México. Y bueno, pues nos dan muchos datos particulares, pero al final, quizás esta parte la más resaltante, es cómo estos gasoductos están generando distintos conflictos socioambientales en varias partes del país por donde está atravesando. Y a pesar de que el gobierno los ha metido como proyectos estratégicos, muchos de estos conflictos no se han revisado. Termina la nota diciendo, aunque los rastros que van dejando estas empresas en comunidades indígenas se repiten en la mayoría de los gasoductos, no existen consultas previas y no se brinda información clara de los impactos ambientales y sociales. Por ejemplo, el proceso de construcción del ducto Tuxpan-Tula, también propiedad de Transcanadá, afectó a los territorios ancestrales de los indígenas totonacas, nahuas, otomís y tepeguas del estado de Puebla, así como Tenango de Doria en el estado de Hidalgo, un contexto donde estos pueblos interpusieron varias denuncias, logrando que el juez segundo del distrito del estado de Puebla considera la suspensión a favor de los pobladores de Coatepec en la zona norte de Puebla. Solo resta esperar los empleos prometidos, los bajos costos de gas y el cuidado del medio ambiente. Los resultados hablarán por sí mismos, nos dice esta nota de Avispa Media en torno a la problemática de estos gasoductos que se imponen aquí en nuestro país. Y bueno, vámonos con más información. Y bueno, ahora vamos con otra denuncia. En esta ocasión nos las comparte. Una noticia positiva, favorable. Los invitamos a que conozcan el portal hablanlospueblos.org, derecho de réplica. Y dice este portal: seguir siendo lo que son es la demanda profunda de quienes habitan el territorio mexicano desde antes de que lo fuera. Son 68 los pueblos, naciones, tribus y barrios indígenas que mantienen tierras, recursos naturales, culturas, lenguas y organización ancestral en todo México. Sobre sus territorios se pretende la construcción de diversos proyectos que promueven el desarrollo, pero como se preguntaba Samir Flores, soberanes, defensor náhuatl y comunicador comunitario asesinado en febrero pasado, ¿desarrollo para quién? El Tren Maya, el corredor transísmico y proyectos energéticos como el Proyecto Integral Morelos forman parte de las prioridades presidenciales de este sexenio. Los tres proyectos están sobre zonas indígenas, lo cual no es casual, pues sobre estos territorios se encuentran montañas, aguas, bosques, vientos y subsuelos del país y, por supuesto, la mayor riqueza cultural. En sus primeros 9 meses de la presidencia de México, del 1 de diciembre al 1 de septiembre del 19, el presidente Obrador ofreció alrededor de 180 conferencias de prensa matutinas, más los discursos en actos públicos y 3 informes de gobierno. Las voces de los pueblos indígenas que no están de acuerdo con su programa de desarrollo, que califican sus proyectos como neoliberales y que cuestionan las consultas alejadas del convenio 169 de la OIT, no han tenido cabida en esos 21.600 minutos de micrófonos y flashes puestos a disposición de la figura presidencial. Ellos y ellas tampoco tienen lugar en los actos en los que se promueven estos proyectos en los estados afectados, pues el presidente no ha escuchado directamente a ninguna comunidad que se oponga o mantenga la crítica. Y bueno, es un texto más extenso que lo invitamos a que lo conozcan y que nos lo comparte Gloria Muñoz Ramírez, y también lo acompaña pues de estos videos muy 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 bien realizados, que bueno, pues los hizo ahí con varios compañeras, compañeros que estuvieron a, por ejemplo, está en el megaproyecto Tierra de Zapata, está dirección y producción Gloria Muñoz, en la fotografía Miguel Tobar, en video adicional Ernesto Ramírez, en fotoreportaje Antonio Turoc. También de Surriel, Nuestra Tierra, la dirección y producción es de Gloria Muñoz, el montaje es de Alberto Cortés, la fotografía es de Miguel Tobar, la fotografía es de Maya Godet, y también el fotoreportaje en la cintura de México también está dirección y producción Gloria Muñoz, y la fotografía y edición Noé Pineda, este documental de El Istmo de Tehuantepec. Y bueno, pues ahí está también firmado al final por el colectivo Proyecto de Información Desinformémonos, Periodismo de Abajo. Y bueno, pues ahí está esta invitación a que conozcan este portal, hablanlospueblos.org. Y bueno, vámonos ahora con un audio que nos comparte el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que también hace unas horas, en lo que estábamos grabando este programa noticioso, nos informan de una agresión a una de las sedes de las abejas, uno de los espacios de trabajo de este pueblo que pues se ha hecho famoso, se ha hecho conocido a nivel mundial por ser víctima de una de los peores genocidios como parte de la guerra contra insurgente allá en Chiapas. Dice el Notifray: allanamiento, despojo y robo en Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza. Daños al proyecto de la salud autónoma de las abejas en Acteal, destrucción de tres casas, una de ellas de Juana Pérez Arias, sobreviviente de la masacre de Acteal. Esto nos lo comparten a través del portal de fraiva.org.mx. Esta agresión que se da el día de hoy, 20 de septiembre. Y dice: urgimos al Estado mexicano garantizar la seguridad de las y los integrantes de las abejas de Acteal, respetar la autonomía de la organización que nació en el 92 con una apuesta por la paz, referente en la defensa de los derechos humanos de los pueblos originarios, especialmente persistente en la búsqueda de justicia por la masacre del 22 de diciembre de 1997. El 18 de septiembre a las 9 horas aproximadamente empezaron a destruir la casa de doña Juana Pérez Arias en la comunidad Tzotzil de Acteal de Chenaló, de 75 años, originaria de la comunidad Tzotzil Chimix. Ella es desplazada del conflicto del 97 y sobreviviente de la masacre del 22 de diciembre. Nuestra hermana Juana es nuestro ejemplo de lucha y resistencia. Ella asiste cada 22 de mes a celebrar las conmemoraciones de nuestros mártires. Y bueno, el día 19 de septiembre a las 7:26 comenzaron a destruir otras dos casas que ocupaban de cocina las y los desplazados de Río Jordán. Todas las maderas y láminas de las tres casas que destruyeron, tanto el 18 como el 19, las llevaron a sus casas. De la mañana regresaron para saquear nuestra casa de salud. Como estaba cerrada con candado, rompieron la chapa a martillazos y cuando entraron sacaron todo lo que había adentro: medicamentos, mesas, muebles de atención a los pacientes, entre otras cosas que las aventaron. Estas agresiones que arriesgaron la vida, integridad y seguridad de quienes forman parte de las abejas se vinculan a otros hechos. Y bueno, en este contexto el Fraiva urgimos al Estado mexicano a garantizar la seguridad de los integrantes de las abejas. Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional para realizar acciones de acompañamiento a las abejas de Acteal y firmar por una acción urgente. Y bueno, una situación lamentable lo que hacen estos grupos pues paramilitares, que son comúnmente grupos ligados al poder, ligados al Estado, que amparados en esa pues fuerza deciden hacer sus fechorías. Y bueno, tal es el caso que también el Fraiva, nosotros ya teníamos preparados de hecho esta nota, esta que les acabamos de leer es una urgente que se salió hace algunas horas. Y ellos el día de ayer también comparten este audio, este podcast que se llama Justicia y Retorno y que nos habla acerca de mujeres, niñas y niños del pueblo maya Tzotzil, integrantes de las abejas de la comunidad Miguel Utrilla, los Chorros de Xenaló. Se desplazaron el día 16 de septiembre, suman 36 personas en desplazamiento forzado que se encuentran en Acteal debido al hostigamiento y represión por parte de grupos paramilitares. Vamos a escuchar este audio y regresamos.
Notifraiva. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos.
Justicia y retorno.
Desplazamiento forzado de familias tzotziles de los Chorros en Chenaló, Chiapas, México.
Mujeres, niñas y niños del pueblo maya Tzotzil, integrantes de la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, de la comunidad Miguel Utrilla, Los Chorros, en Chenaló, Chiapas, México, se desplazaron el día 16 de septiembre de 2019. Suman 36 personas en desplazamiento forzado que se encuentran en Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza. Las primeras familias se refugiaron en la sede de la organización desde el 10 de agosto del presente año. Mediante un comunicado, las abejas de Acteal denunciaron:
nuestras compañeras del barrio Río Jordán junto con sus hijos se habían quedado en casas de vecinos a refugiarse, después de que les fueron destruidas sus casas y pertenencias por los partidistas del Partido Verde Ecologista de México, encabezados por el agente municipal de esa localidad, Manuel Jiménez Ruiz, el pasado 10 de agosto del presente año. Sin embargo, sus condiciones de vida se empeoraron, porque el mismo presidente municipal de Chenaló y el agente del barrio Río Jordán prohibieron el acceso de alimentos.
Escuchemos la traducción del testimonio originalmente en lengua tzotzil de una mujer de 70 años desplazada.
Era mucho nuestro sufrimiento. El día que llegaron a romper mi casa, ya no se coció mi maíz. Del pago de mi café pude construir peso a peso mi casa y me lo rompieron. Ahora dicen que no va a haber arreglo. Solo van a aguantar 2 meses y van a terminar de romper nuestras casas y nos van a quitar nuestras tierras. Nos robaron nuestros frijoles y cosecharon nuestros elotes y nos están burlando.
La organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal recordó que hace 22 años, un día 16 de septiembre de 1997, los paramilitares de la colonia Miguel Utrilla, Los Chorros, desplazaron forzadamente a miembros de Las Abejas. Les destruyeron sus casas y les robaron sus pertenencias. Ante la histórica impunidad con la que actúa el Estado mexicano, la violencia se alienta actualmente en contra de quienes se organizan civil, pacífica y autónomamente. Las Abejas de Acteal persisten en la exigencia de justicia y desde su apuesta de paz exigen resolver el conflicto en la comunidad Miguel Utrilla, Los Chorros, en Chenaló, Chiapas, que mediante el diálogo se aseguren las condiciones para que las 6 familias desplazadas puedan retornar a sus casas sin riesgo a su vida, integridad y seguridad personal. Hacen un llamado a la solidaridad nacional e internacional.
Hermanas y hermanos de buena voluntad y defensoras y defensores de los derechos humanos, les pedimos su solidaridad y acompañamiento en esta etapa difícil que viven nuestros compañeras y compañeros desplazados. Sabemos que las mentiras, burlas y desprecios y los ataques que hemos estado viviendo es por nuestra resistencia y autonomía y por nuestra lucha incansable por la justicia de la masacre de Acteal.
Bueno, pues escuchamos este audio de Notifraiva, que bueno, pues ratifica esta denuncia de esas agresiones de los partidistas, que bueno, pues esos son grupos pues paramilitares, es decir, el Estado ocupa al ejército y a las fuerzas represivas para imponer sus leyes muy a modo capitalista, muy en beneficio de los ricos. Y cuando estas fuerzas represivas no pueden, también echan mano de grupos de ilegales, es decir, grupos que no necesariamente son policías, sino que simplemente están asusados, empoderados, envalentonados por pues la impunidad que les ofrecen las autoridades a cambio de pues ese control territorial. Y bueno, pues una situación lamentable y triste la que vive el pueblo de Chiapas, y que el gobierno de México simplemente, bueno, se hace el tonto, se hace de que pues no atiende esta problemática, y mucho menos los medios de comunicación de paga, lamentablemente. Vamos con más información. Y bueno, pues ahí mismo en Chiapas, el EZLN convoca al segundo encuentro internacional de mujeres que luchan. Y bueno, pues ya en súper en corto sale esta convocatoria. EZLN, convocatoria del segundo encuentro internacional de mujeres que luchan, septiembre del 2019. A las mujeres que luchan en todo el mundo, hermana, compañera, mujer que lucha, te saludamos como mujeres que somos, como indígenas y como zapatistas. Tal vez te recuerdas que el primer encuentro hicimos un acuerdo que tenemos que estar vivas, pero pues claro, lo vemos que sigue la matazón y la desaparición de mujeres, de todas las edades y de todas las condiciones sociales. Nos asesinan y nos desaparecen porque somos mujeres, y además todavía nos dicen que es nuestra culpa, que porque nos vestimos como nos vestimos, que porque andamos donde andamos, que porque a tales horas en tales lugares. Y entonces en los malos gobiernos no falta quien, hombre o mujer, que salga con una estupidez que nos dicen que entonces ya no debemos salir. Según ese pensamiento, entonces las mujeres deben estar siempre encerradas en sus casas, no deben salir, no deben estudiar, no deben trabajar, no deben divertirse, no deben ser libres. Como que lo vemos, claro que el sistema capitalista y patriarcal es como un juez que ha dicho que somos culpables de haber nacido mujeres, y por tanto nuestro castigo por ese delito es la violencia, la muerte o la desaparición. Cuesta mucho, hermana y compañera, ponerlo en palabras, porque es como una maldad muy grande que no se le puede poner un nombre. Y si ahora se dice feminicidio o como le pongan, no se ve que cambia nada, siguen las muertas y las desapariciones. Y luego nuestras familias, nuestras amistades, nuestras conocidas todavía tienen que luchar porque no nos maten o desaparezcan otra vez cuando dejan sin castigo a los culpables, o dicen que tuvimos mala suerte, o peor todavía, dicen que nosotras no lo buscamos. Con perdón, hermana y compañera, pero eso es una estupidez muy grande. Todavía que tenemos que luchar contra la discriminación en la casa, en la calle, en la escuela, en el trabajo, en el transporte, con conocidos y con desconocidos, aparte es que dicen que buscamos morirnos. No morimos, sino que nos violen, que nos asesinen, que nos descuarticen, que nos desaparezcan. Quienes dicen así son machistas o mujeres con pensamiento de machistas. Entonces, compañera, hermana, como el acuerdo que tuvimos en el primer encuentro es estar vivas, pues como que tenemos que dar la cuenta de qué hemos hecho o qué no hemos hecho para cumplir ese acuerdo. Por eso estamos convocando este segundo encuentro internacional de mujeres que luchan con un solo tema, la violencia contra las mujeres. Y ese tema en dos partes, uno de denuncia y otra de qué vamos a hacer para parar esa masacre, qué nos están haciendo. Entonces, pues eso te invitamos, hermana y compañera, que nos reunamos y saquemos toda nuestra lucha, rabia, y digamos claro todo lo que están haciendo en todas partes. Porque lo que vemos es como que padecen nuestro dolor, una violada por un lado, una golpeada por otro, una desaparecida por allá, una asesinada más acá. Hacen así para que pensemos que es problema de otra mujer en otra parte, que no nos vamos a tocar a nosotras, que no es tan grave, que los malos gobiernos lo van a resolver. Pero lo vemos que no es así, que si no va a tocar a nosotras o a alguien cercano a nosotras, que sí es grave, muy grave, y que los malos gobiernos no van a hacer nada. Solo van a hacer declaraciones y a decir que van a perseguir, pero no a los asesinos, a los violadores, a los secuestradores, sino a las mujeres que con rabia rompieron vidrios o pintarrajearon una piedra. Así está el sistema capitalista patriarcal, hermana y compañera. Así está la cosa, que vale más un vidrio o una pared rayoneada que la vida de una mujer. Y eso no puede seguir así, de veras. Mira, te contamos que hace algunos años, antes de nuestro alzamiento y el inicio de la guerra contra el olvido, acá en las fincas valía más un pollo que la vida de una indígena. ¿No se puede creer? Pues sí, así decían los finqueros. Ahora no están diciendo peor como mujeres que somos, porque lloriquean y se escandalizan por un vidrio y una pintada que dice la verdad. Y la verdad no es solo que nos están violando, asesinando y desapareciendo. Eso sí, pero también la verdad es que no nos vamos a quedar como que no pasa nada, bien porteaditas y obedientes. Tanto nos atacan que hasta ya parece que es un negocio del sistema. Si hay más mujeres asesinadas o desaparecidas o violadas o violentadas, entonces hay más ganancias. Tal vez por eso no se detiene esta guerra contra las mujeres, porque ya no se puede creer que cada día son desaparecidas o asesinadas mujeres en todas partes. Y el sistema sigue tranquilo, contento, solo preocupado por la paga. De repente puede ser que si seguimos vivas, si no somos violentadas, entonces se arruina el negocio. Como que también habría que analizar si al mismo tiempo que sube el número de mujeres violentadas en el mundo, suben también las ganancias de las grandes capitalistas. Tantas golpeadas, tantas desaparecidas, tantas asesinadas, igual a tantos millones de dólares o de euros, o de la moneda que sea. Porque lo sabemos bien que el sistema solo atiende lo que afecta a la ganancia, y lo sabemos bien también que el sistema hace ganancia de las destrucciones y las guerras. Entonces pensamos que nuestra violencia que tenemos, nuestras muertes, son pues ganancia para el capitalista, y nuestras vidas, nuestras libertades, nuestra tranquilidad, son pérdidas de dinero para el sistema. Entonces queremos que vengas y que digas claro tu denuncia, no para que lo escuche un juez, un policía o un periodista, sino para que te escuche otra mujer, varias mujeres, muchas mujeres que luchan, y así, compañera y hermana, tu dolor no esté solo y que se una con otros dolores, y que tantos dolores que se unan, no sale solo un dolor muy grande, también sale una rabia que es como una semilla, y si esa semilla se crece en organización, pues el dolor y la rabia se hacen resistencia y rebeldía, como decimos acá, y dejamos de esperar a que nos toque o no nos toque la desgracia, y nos ponemos a hacer algo primero para detener esa violencia contra nuestra, luego para conquistar nuestra libertad como mujeres que somos. Porque esa de nuestra experiencia es nuestra historia como mujeres, como campesinas, como indígenas y como zapatistas. Nadie más, nadie nos va a conseguir la paz, la libertad y la justicia. Tenemos que luchar, hermana y compañera, luchar y arrebatárselas al mandón. Por eso la invitación al tema de violencia contra las mujeres no es solo a denunciar, también a decir qué se hace o qué se hizo o qué se puede hacer para detener esos crímenes. Lo sabemos porque lo escuchamos y lo miramos en tus participaciones en el primer encuentro, que hay muchas formas o modos de lucha como mujeres que somos. Lo sabemos que unas dicen que más mejor su forma, que la forma o el modo de otras no sirve, y muchas cosas que se dicen. Está bien si se discute, aunque no se llegue a ningún acuerdo. Pero el problema que miramos nosotras zapatistas es que para poder discutir y pelear quién es más mejor feminista, pues primero tenemos que estar vivas, y nos están matando y desapareciendo. Entonces la invitación a este encuentro es para un solo tema, violencia contra las mujeres, y con dos partes, denuncia y propuestas de cómo hacer parar esta guerra. No es para que vamos a sacar un acuerdo de todas luchar de la misma forma, porque cada quien tiene sus modos, sus geografías y sus tiempos, pero de escucharnos las diferentes formas, pues nos va a dar ideas de cómo hacer según vemos que nos sirve y que no. El sistema quiere que solo gritemos de dolor, de desesperación, de angustia, de impotencia. Ahora se trata de que gritemos juntas, pero de rabia, de coraje, de indignación. Pero no cada quien por su lado, pedaceadas como nos violan y matan y desaparecen, sino que juntas, aunque cada quien en su tiempo, en su lugar y su modo. Y de repente, compañera y hermana, ¿qué tal que aprendemos no solo a gritar de rabia y también hallamos el modo, el lugar y el tiempo para gritar un mundo nuevo? Fíjate, hermana y compañera, cómo están las cosas, que para poder estar vivas tenemos que hacer otro mundo. Hasta eso ha llegado el sistema, que solo podemos vivir si lo matamos de una vez. No arreglarlo un poco o ponerle buena cara, pedirle que se porte bien, que no sea tan malo, que no se pase. No, destruirlo, matarlo, desaparecerlo, que no quede nada, ni cenizas. Así lo vemos nosotras, compañera y hermana. ¿Qué es el sistema o nosotras? Así lo puso el sistema, no nosotras como mujeres que somos. Y las fechas que invitamos es el día 26 de diciembre del 2016. La llegada, los días 27, 28 y 29 de diciembre son los días de encontrarnos, hablarnos y escucharnos. Y el mismo 29 de diciembre del 2019 hacemos la clausura. El lugar es el semillero, que ahora lo vamos a llamar Huellas del Caminar de la Comandante Ramona del Caracol Torbellino de Nuestras Palabras, de la zona Chojoj, de la comunidad Morelia Mares, el mismo lugar donde fue el primer encuentro. La llegada es el mero caracol, ahí se dan los gafetes del programa, y de ahí las compañeras choferas te llevan al mero semillero. Los hombres pueden quedar en el caracol a esperar mientras nos reunimos como mujeres que somos, pero solo si es que vienen acompañados con una mujer que responda, y si se responsabiliza de que no hagan una tarugada. A ese lugar le vamos a decir que es mixto, o sea que pueden estar hombres y mujeres que así lo digan. Y bueno, pues ahí traigo otras consideraciones más. Así que dice, otra cosa que les decimos, compañeras y compañeros, es que hemos estado revisando lo que hicimos mal en el primer encuentro, por eso queremos estar en el mismo lugar para ver si podemos corregir nuestros errores. Y también que miramos que en el registro de la programación del primer encuentro, pues se favoreció quienes piensan igual que las personas que apoyaron en eso de registro y programación. O sea que quedaron actividades y mujeres sin participar porque pusieron primero a quienes pensaban igual, y cuando ya se quiso acomodar lo otro, pues ya no hubo tiempo o lugar para hacer. Entonces, para que no pase eso de que se acomode de modo de que unas mujeres valen más que otras, nosotras como mujeres indígenas zapatistas vamos a hacer todo desde el principio, o sea, desde el registro y el programa. Nunca lo hemos hecho, pero tampoco nunca habíamos sido choferas, y ya ven que hemos aprendido. Entonces tal vez nos sale mal y nos acomodamos bien y el programa nos sale cabal, pero va a ser porque estamos aprendiendo y no porque unas mujeres nos caen bien porque piensan como nosotras y otras nos caen mal. Y bueno, pues ahí está la invitación, y dice, pues es todo por ahora, hermana, compañera, y ahora te vamos a avisar cuál es tu correo, cuál es el correo y cuándo empieza el registro, pero ya lo sabes, lo más importante es el día 26, 27, 28, 29 de diciembre, y es el mismo lugar del primer encuentro, que es desde donde te escribimos esas palabras y es desde donde te mandamos un abrazo, o sea, desde las montañas del sureste mexicano, coordinadoras de mujeres zapatistas para el segundo encuentro internacional de mujeres que luchan. Y bueno, firman ahí una decena de mujeres de la zona norte, zona Xochoc, zona selva, Tzetzal, zona altos de Chiapas y zona selva fronteriza. Y bueno, pues ahí está ya la invitación y la larga explicación de nuestras compañeras zapatistas. Enhorabuena esta invitación. Y bueno, ya para despedirnos, para cerrar este noticiero, esta edición de este 20 de septiembre del 2019, vamos a compartirles también los extractos de una nota que se titula Yosigay, las flores de Guadalupe y Calvo, que danzan en resistencia al desplazamiento. Este es un artículo de Raichali, periodismo independiente, un portal de Chihuahua, que muy pocos portales independientes es que hemos registrado allá en el norte del país, que seguramente hay más y hay que hacer más redes de enlace, pero bueno, Raichali es una muy buena opción. Y bueno, pues en esta ocasión tienen esta nota. Dice: Chihuahua, se organizan para danzar juntas, para resistir juntas. Se sentían tristes, lejos de Boraguirame, municipio Guadalupe y Calvo, la tierra que heredaron de sus abuelos y que les fue arrebatada por la violencia que detonó el narcotráfico en la Sierra Tarahumara. En sus danzas ancestrales, este grupo de niñas, mujeres, se reencontró con gente y su cultura a 100 kilómetros de distancia, en Huachochi, la ciudad en donde más de 90 familias de la etnia Odami, tepehuanes del norte, intentan rehacer su vida. Yosigay Las Flores es el grupo de Matachín Odami que Amparo Chaparro formó al darse cuenta que, a pesar de las dificultades de su pueblo indígena, debe superar cada día para sobrevivir. En sus tradiciones estaba la clave para mantenerse unidos. El grupo lo conforman 25 mujeres de los 6 años para adelante. La música está a cargo de 3 hombres, el ritmo de los rituales lo marcan con sonajas y son en agradecimiento a la vida, a las cosechas y en ofrenda por las promesas. Pero la vida para los Odami en Huachochi no ha sido fácil, aunque son un pueblo trabajador. Amparo explica que las oportunidades son muy pocas y muchos de ellos van de comunidad en comunidad para sacar el sustento de su familia. Por eso cuando danzamos nos sentimos bien, nos sentimos contentas y felices, porque nos estamos dejando que se pierda nuestra, porque no estamos dejando que se pierda nuestra costumbre, nuestras tradiciones. Danzamos y promovemos la lengua materna. Queremos seguir adelante con esta danza para que no se pierda, porque hay mucha gente en Huachochi y casi no se oye que hablen de la gente tepehuana. Por eso hicimos esto, pensé en que así el gobierno sepa que sí existimos. De Guadalupe y Calvo menciona, hay incontables historias. De Guadalupe y Calvo menciona, hay incontables historias de familias que se han ido buscando una mejor calidad de vida. Y sin embargo, desde hace 4 años la inseguridad ha detonado el desplazamiento forzado en el municipio. En 2015 decidió dejar todo e irse con sus 4 hijos, 3 mujeres y 1 hombre hasta Huachochi. Un camino que no ha sido fácil para ella con su madre soltera. Su estilo de vida cambió por completo, de tener una casa propia y trabajar su tierra, hoy debe pagar renta y trabajar en lo que se pueda. Se siente muy triste, batallamos, sufrimos, y más los que tenemos hijos, somos mujeres que vivimos solas. A veces uno quisiera uno volver a su tierra, pero no se puede. Mucha gente intenta regresar, pero ¿cuándo va a ser igual? Como está ahorita, no, ya no se siente lo mismo. De hecho, hasta perdimos a muchas familias por el crimen organizado. Esa es la causa por la que estamos acá. Otro problema que enfrentan es la falta de reconocimiento a su etnia. Yo creo que apenas se dan cuenta de que existimos. Pienso que el gobierno no sabía que había gente tepehuana, porque siempre nos ven como rarámuri. Fue por ello que a través del gobierno federal se les solicitó realizar un censo de las familias Odami en Huachochi, el cual arrojó que hay 92 familias, la mayoría desplazadas por violencia. Esperamos que las autoridades nos ayuden. Quisiéramos pedirles que algún día las cosas vuelvan a ser como antes. Ojalá hicieran que cambiaran las cosas para que uno viviera mejor. Y bueno, pues sin duda un esfuerzo que están haciendo ellas muy muy importante, pero sí una situación también muy triste la que viven debido a esta violencia que está azotando no solamente sus comunidades, sino muchas muchas comunidades en el país, y que también es parte de esta disgregación, de este rompimiento cultural de muchas comunidades, la mayoría de ellas indígenas. Y bueno, pues ya con esto estamos cerrando el noticiero. También les queríamos compartir una nota acerca de lo que fue los 2 años del sismo, pero pensamos más bien compartirles un mensaje que nos comparte Radio Totopo, y que que es un mensaje a 2 años de este sismo. Ellos se encuentran allá en Juchitán, Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec, y los cuales también están levantando su cabina nuevamente tras también haberse sido derruida por el sismo. Y bueno, pues compañeros, a quienes les enviamos un abrazo afectuoso y solidario. Vamos a escuchar este audio que nos comparte.
Sin embargo, en donde tendremos música, rifa, baile. Amigos y amigas, los invitamos a la pachanga Va por Totopo, este viernes 20 de septiembre a las 5 de la tarde, en donde tendremos música, rifa, baile, solidaridad. Los esperamos en el espacio en construcción Contacti, Juárez número 7, barrio La Asunción, Iztacalco, a unas calles del Metrobús La Viga. ¡No falte!
Bueno, está esta invitación que nos envían nuestros compañeros de Radio Totopo. Y bueno, pues con eso estamos ya cerrando. Y nada más, este pasado 19 de septiembre, no olvidamos que hace 34 años en los sismos del 85, al igual que miles de familias, también fuimos damnificados, que el pasado 19 de septiembre del 2017... una vez más resultamos damnificados porque el inmueble en el que habitamos lo declararon en alto riesgo estructural, y hace un año, el pasado 19 de septiembre, fuimos desalojados brutalmente por más de 200 granaderos. Hoy, a un año de ese desalojo, seguimos en las calles, seguimos en campamentos, seguimos siendo damnificados no solo por un desastre natural o por la grave corrupción inmobiliaria. Somos damnificados de un sistema capitalista. Sin embargo, muy a pesar de su olvido, de su desprecio, de su racismo y de su discriminación, no nos rendimos, no nos vendemos y no claudicamos. Exigimos al gobierno de la Ciudad de México y al gobierno federal cumplimiento del artículo 4 constitucional, que la letra dice: toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. No la discriminación en una ciudad de derechos, no un minuto de silencio, sino a toda una vida de lucha. Eso nos lo comparte la comunidad otomí de la Ciudad de México, acá de la colonia Roma, que bueno, pues han sido, como ellos explican, damnificados, y también fue parte de estas movilizaciones que se hicieron este pasado 19 de septiembre. También hubo movilizaciones allá en el multifamiliar Tlalpan, y en fin, hubo varias actividades. Y pues en todas ellas la mayoría recalcaron esta falta de apoyo por parte del gobierno. Y en algunos lugares donde ha llegado el apoyo, pues más bien ha habido división comunitaria, una situación también de lamentar. Y bueno, pues con eso estamos terminando. Esto fue Noticias de Abajo de los Medios Libres en este mes de septiembre, mes antipatriótico para esta radio libertaria. Y bueno, septiembre, ¿no? Mes de muchas fechas, 23 de septiembre, 26 de septiembre. Aquí el 23 de septiembre, pues es una fecha que habla acerca de un levantamiento armado allá en Chihuahua, en el cuartel Madera. También el 26 de septiembre fue la fecha de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. El 19 de septiembre, lo de los sismos. El 15 de septiembre, esta fecha rara llamada de la independencia nacional, entre muchas otras que se celebran en este septiembre lleno de fechas. Y bueno, pues nos escuchamos en la siguiente emisión. Esto fue Noticias de Abajo de los Medios Libres, nuestro correo noticiasdeabajo@riseu.net, y los invitamos a que nos busquen en las redes sociales y en el Fediverso. Y bueno, pues ahí síganos, denle like, denle compartir. Nos escuchamos en la que sigue. Deus que me deu. Yeah, my.
Levántate y pelea.